Estamos luchando para que el 2007 sea el año que se le considera que nos hace o que nos distingue como una iglesia saludable. Todo esto lo hemos mencionado porque yo no sé dónde estaban o si tuvieron la oportunidad de verlo en vivo. A lo mejor lo vieron a través de Facebook, a través de YouTube. Todo eso estaba en vivo también. Pero la cuestión de la inauguración de nuestro presidente Donald Trump fue el viernes, obviamente, ¿verdad? En la mañana. Y yo no sé si se acuerdan de los presidentes anteriores y la inauguración de ellos. A lo mejor se acuerdan, a lo mejor no se acuerdan. Pero una de las cosas que me llamó la atención ver en este año la inauguración, algo distintivo para mí, algo que fue un poquito diferente a las anteriores, fue ver la cantidad y los que participaron como expresidentes que estuvieron presentes. ¿Los vieron o no los vieron? Barack Obama estuvo ahí. Obviamente los Clintons estuvieron ahí. En fin, todos los que estuvieron ahí, en mi mente lo primero que pensé es que, pensando en Jimmy Carter, que es el que estuvo al principio, o el más anciano de todos, su gobierno inició en 1977. Entonces, lo que estaba ahí presente en la inauguración de nuestro presidente ahorita fueron 40 años, representando 40 años de gobierno en nuestro país. Y es obvio, no tengo que explicarlo, es obvio que esta nación es bastante diferente a 1977. La generación, no nada más esta nación, la generación, lo que somos. Ha habido eventos, sucesos que han transformado nuestro mundo para siempre. Nuestras vidas son diferentes. Esta iglesia en la que estamos ahorita sirviendo y aquí al reunirnos, esta iglesia es una iglesia de 105 años de vida. Entonces es obvio que en 1977 era otro liderazgo, era otro el tipo de gente que se reunía aquí. Tenemos miembros de aquel tiempo, como quieran, no se crean, si hay aquí miembros de aquel tiempo, pero todas las cosas han cambiado, ¿no es cierto? Entonces, pensar en lo que hemos estado hablando por las últimas dos semanas es pensar en este concepto de una iglesia saludable. Y otra vez, en mi mente pensé en los 40 años de gobierno representados y pensé en los elementos que han constituido para que ahora seamos la nación que somos. Independientemente, estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo con lo que está pasando en el mundo en que vivimos. Y parte de ello es que hemos invertido estas últimas semanas en estos elementos que consideramos que hacen que el sembrar semillas o el plantar semillas, en este caso, en esta área de mi izquierda, sembramos semillas de pepinos. Y al mantener toda esta área sin los elementos necesarios, que es el sol, el agua, el fertilizante, es obvio que no vamos a encontrar absolutamente nada. Absolutamente nada. Encuentran estos contenedores con la tierra y con las semillas ahí adentro, pero no van a germinar porque no tienen los elementos para que puedan crecer. A diferencia, en este lado de la derecha, es que todos los días hemos tratado de aplicar, hemos tratado de que esta área experimente los elementos necesarios, que otra vez, dentro de agua, lo que es el sol, lo que es los fertilizantes, para que hoy podamos tener las primeras ramitas de las plantas de pepino. Entonces, piensen en cuestión de nuestra nación y nada más enfóquense en 40 años, que es lo que estaba representado el viernes, básicamente en la inauguración de nuestro nuevo presidente. Hay elementos que hacen que una nación florezca, o que una nación vaya a su cuestión o a su situación reversible o vaya hacia atrás. Como iglesia es exactamente lo mismo. Como persona es exactamente lo mismo. Como matrimonios es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son esos elementos que pueden causar o crear ese crecimiento? Y es lo que hemos estado haciendo por las últimas tres semanas, hablar de los elementos, hablar de esos componentes como iglesia. Y otra vez, en sus volantes que les damos cada domingo están los valores de nuestra iglesia, y el que hablamos la semana pasada fue el de la adoración. Esta mañana vamos a hablar de un segundo elemento que consideramos que es crucial para que esto se lleve a cabo y el crecimiento suceda, que es el de la comunidad, o es el de las relaciones interpersonales. Voy a invitar a Carla que venga aquí al frente y nos ayude a pintar el que sigue, porque es el que vamos a describir ahora. Cuando pensamos en la palabra de Dios, pensamos en elementos que hicieron que el evangelio floreciera, que creciera, que llevara su fruto en todo ello. Si tienen una Biblia, quiero que vayan al libro de los Hechos conmigo y vamos a ir al capítulo número 2. Porque en el capítulo número 2 encontramos la expresión de este valor llamado comunidad. La importancia de verlo como un elemento crucial, porque otra vez estoy regresando en mi mente a la experiencia del viernes con la inauguración del nuevo presidente. Y estoy pensando en la trayectoria donde nos encontramos ahorita, y inclusive pensando en la inauguración del primer presidente de esta nación. El primer presidente de esta nación, ¿sí?, cuando fue inaugurado, no fue inaugurado en Washington, porque la ciudad no existía. Fue inaugurado en Nueva York. Ahí fue inaugurado. Y fue inaugurado en un tiempo en el cual esa es la única inauguración de todos los presidentes de esta nación. Es el único que la ceremonia incluyó un culto de adoración, un servicio a Dios. De ahí en fuera nunca ha habido otro, obviamente. Y es difícil ver eso, ¿verdad? Pero pensar en esas transiciones, quiero que ahora piensen conmigo en lo que pasa en la iglesia hace 2000 años, en la formación, en el florecer de la iglesia, porque hace 2000 años encontramos a un contexto donde todo estaba a favor para que la iglesia nunca germinara. Hace 2000 años. Todo estaba en contra para que el evangelio nunca diera fruto. Y eso implica que si el evangelio no da fruto, nos movemos al año 2017 y ustedes y yo no conoceríamos del evangelio. Parte de ello es porque la cultura en la cual Jesús navegó, Jesús habló, es una cultura que literalmente ellos creían en el elitismo del color de piel, donde pensaron y abrazaron por muchas generaciones que el evangelio era exclusivo para los judíos, no para los gentiles. Entonces, pensar en aquel tiempo, el libro de los Hechos es escrito por este hombre preparado, doctor, este hombre culto, el cual lo escribe para compartirnos que la iglesia, con sus debidos componentes, no es el plan B de Dios. En otras palabras, la iglesia no es aquello que Dios de repente se dio cuenta que al traer a su hijo lo pusieron en un madero y dijo, ah, caray, pues ya vencieron a Cristo, ya lo mataron. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a juntar a un grupo de hombres y mujeres a ver si ellos sí le llevan a cabo este plan. No, desde un principio la iglesia ha sido el plan predeterminado de Dios. No es accidente que la iglesia exista. Por lo tanto, cuando la iglesia encuentra sus componentes, encuentra su vida, cuando el cristiano en su hogar, en sus finanzas, en sus relaciones, se encuentra en un contexto árido, en un contexto donde hay desolación, donde no está floreciendo el matrimonio, donde no florece mi relación con Dios, tenemos que recordar esto, que eso no es accidental, que hay un plan predeterminado que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo, cómo debe de funcionar esto. Inclusive una de las cosas que sucede aquí en este tiempo cuando escribe el libro Los Hechos es que Hechos es un libro que se ha escrito para aclarar la confusión que había en aquel tiempo con respecto a la muerte de Cristo por traición al gobierno. En inglés se le llama treason, porque al parecer Cristo es acusado de ser un rebelde, de ser una persona que estaba en contra del judaísmo, en contra de los romanos, y eventualmente lo ponen en un madero. Y Lucas va a explicar y va a decir, no, Cristo nunca hizo nada en contra de ustedes. Especialmente, si se pone a pensar, Lucas escribe este libro de los Hechos como una defensa ante el gobierno romano para aclarar lo siguiente. Aclarar que el cristianismo no es una amenaza para el gobierno. Y traduzcan eso en nuestra cultura hoy en día, porque hoy en día estamos en una etapa completamente diferente de lo que el gobierno era en 1977, cuando Jimmy Carter empezó a gobernar nuestro país. Entonces, el punto aquí es simplemente pensar de cómo es que el gobierno nos percibe a nosotros. Y por eso ustedes me han escuchado decir esto varias veces, de que nosotros como cristianos no estamos pidiendo que el gobierno sea la iglesia. ¿Qué les he dicho anteriormente? Todo lo que queremos es que el gobierno sea el gobierno. ¿Qué significa ello? Que tristemente, en una cultura secular como la que vivimos, el gobierno no se conforma en vivir la separación de gobierno e iglesia. Estamos de acuerdo de ello, lo necesitamos. Que la iglesia haga su papel, que el gobierno haga su papel. El problema con la mente secular hoy en día es que el gobierno está pidiendo separación, no de la iglesia, está pidiendo separación de Dios. Eso es lo triste. Que el gobierno se ha separado de Dios. Que el gobierno toma decisiones que van en contra de los valores de Dios. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Otra vez, este libro de Hechos es una defensa para ello. Vean lo que encontramos aquí. El libro de los Hechos es el libro que nos ayuda a conectar, implica que estaba desconectado, la vida, las palabras, las acciones de Jesús con la predicación, con la interpretación y con la aplicación de lo que Cristo fue o dijo, de tal manera que los apóstoles o los discípulos estaban teniendo problema en compartir el evangelio en una cultura donde otra vez todo va en contra, ¿sí? Piensen en la cuestión de la crianza de los hijos. Muchas veces nuestros hijos, ¿sí?, están creciendo en una cultura donde nuestra influencia o nuestras palabras como padres o el evangelio no está floreciendo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo hacemos cuando mi hermano, que pasa por diferentes pruebas, no cede su vida al evangelio? ¿Sí? Lo que está haciendo Lucas, está tratando de conectar el, vamos a llamarle que había o estaba creciendo, la separación entre lo que Cristo dijo, lo que Cristo fue o lo que Cristo hizo con la predicación, la interpretación y las aplicaciones de los discípulos. De tal manera que observen esto. Lo interesante de la Biblia, y esto es lo que para mí confirma la veracidad de la Biblia, es que la Biblia presenta la verdad, ahora sí, como dice Pablo en Corintios, a cara descubierta, de tal manera que el mismo libro de los Hechos narra la confrontación entre alguien como Pablo y Bernabé. Las discrepancias entre Pablo y Pedro. ¿Qué implica ello? Que la Biblia no está simplemente disfrazando la realidad del Evangelio. El Evangelio, en su gran totalidad, la mayor parte de las situaciones es difícil. No es fácil llevar este proceso de tal manera que Hechos está escrito para poder juntar o conectar la vida de Cristo con todo lo que los apóstoles estaban diciendo. Este es uno de los más importantes para mí. Los Hechos están escritos para enseñarnos, el libro de los Hechos, que el cristianismo judío, básicamente dirigido o tal vez puesto como su líder es Pedro, con el cristianismo gentil, que su líder es Pablo, pueden y deben coexistir. Y que el coexistir es para que puedan ser o llevar a cabo el proceso de la evangelización. Porque pónganse a pensar, son literalmente culturas opuestas, el judaísmo con los gentiles. Y no solamente eso, que el judaísmo trae un legado de exclusividad, trae un legado de superioridad, trae un legado de monoteísmo. Entonces, agarrar a todo este montón de gente que vive en esta cultura y algo pasa en sus vidas que el evangelio los transforma y los trae a la iglesia, y ahora los dos están coexistiendo, ambas culturas, eso es lo que se le llama en inglés the perfect storm. En inglés llamamos que el ojo del huracán. Es para que hay un choque de culturas, de trasfondos, de idiosincrasias, de legados, de donde vienes tú y viene ella, vienes tú, viene él, y de repente, y lo que complica esto es literalmente el evangelio, porque ahora tenemos un común denominador que es Cristo, pero el venir a Cristo y pensar en esta palabra, porque esta palabra pone a la gente nerviosa, pensar en la palabra predeterminado, plan predeterminado, no implica que el ser humano pierda su habilidad de tener libre albedrío. Entonces, cuando hablo de un plan predeterminado y el Señor trae a la iglesia a aquellos que Él ya escogió para que fueran salvos, no implica que esos que ahora son salvos han perdido su habilidad de escoger. Lo único que implica es que ser salvo, ya seas que vienes de una cultura judía o de una cultura no judía o gentil, es que ahora has perdido o has intercambiado tu predisposición en el corazón. ¿Qué implica ello? Que no has dejado de pecar, nada más que antes o sin Cristo pecabas y no te importaba. Ahora con Cristo pecamos, y esto lo he dicho varias veces, no porque tenemos que pecar, pecamos porque queremos pecar. ¿Sí vemos la diferencia? Esa es la diferencia que hace este plan predeterminado. Es lo que hace la diferencia de ver estas iglesias en este tiempo que necesitan esa escritura de Lucas para ver que el cristianismo judío y el cristianismo gentil tienen que coexistir. Entonces, conforme estamos en esta iglesia esta mañana, es el segundo de los cultos de este día. Falta uno más. Ese segundo culto tiene una dinámica completamente diferente al anterior. Y créanme, va a ser diferente al que sigue. Y nuestros distintivos o diferencias, porque son parte de lo que nos hace ser humanos, yo no creo que el cristianismo existe para que esas sean disipadas o sean quitadas, a menos que estén en contra de la naturaleza o del carácter de Cristo. Pero al final de la historia, nuestras diferencias tienen que ser celebradas. Y para que una iglesia florezca, un matrimonio florezca, no es que necesitamos que simplemente los dos piensen igual, sientan igual, reaccionen igual o actúen igual. Sí, lo importante es que ambos entiendan que sus diferencias, en este caso del judaísmo o de una vida gentil, tienen que ser sometidas al liderazgo de Jesús. Y nosotros como cristianos creemos, acá la pintó, creemos que el primero de ellos fue la adoración la semana pasada y ahora es la cuestión de vivir en comunidad o vivir unos con otros. Sí, en este tiempo, por favor escuchen esto, si estas iglesias no entienden este principio de coexistir por una causa, un propósito mayor, si estas iglesias en este tiempo siguen haciendo lo que hacemos nosotros, si lo que estamos haciendo nosotros hoy en día es que tristemente venimos a la iglesia o dejamos la iglesia la mayor parte del tiempo porque lo que nos hace estar aquí o alejarnos son preferencias personales. Y yo argumentaría que no hay relación sobre la faz de la tierra, ni escuela, ni trabajo, ni matrimonio, ni noviazgo, que puede subsistir si el motor de arranque es mis preferencias personales. ¿No? ¿Es cierto eso? Inclusive yo argumentaría que una de las maneras que hoy en día nuestros jóvenes se van a hacer hombres, y eso es lo que tienen que escuchar las mamás, es que se casen jóvenes. Esa es una de las cosas que yo argumentaría. El matrimonio a uno lo forza a hacerse hombre, a hacerse responsable. ¿No es cierto eso? Entonces, parte de ello es ceder mis preferencias personales. Si estas iglesias no entienden ello, por favor escúchenme, si esto no entienden, lo que va a suceder es que el evangelio no va a germinar y nosotros nunca vamos a escuchar del evangelio si ellos no aceptan eso. Entonces, pensar ahorita que estamos con este nuevo presidente y dentro de 4 años tendremos uno nuevo, probablemente, o no sé cómo termine la historia, si va a ser reelegido, cualquiera que sea el caso. Mi pregunta es esto: ¿qué vamos a hacernos como iglesia en un contexto en el cual, si nuestro gobierno o nuestra cultura no está siendo la que conduce más al crecimiento, en un contexto en el cual las cosas no están funcionando, cómo vamos a reaccionar? Sí, el modelo a seguir lo encontramos en el versículo 42 del capítulo 2, en sus Biblias. Porque dice lo siguiente: se mantenían, ¿cómo se mantenían? Sí, habla de algo que la Biblia enseña constantemente. Leyendo el Salmo 23, que es muy conocido por muchos, ¿qué dice? Jehová es mi, y dice, aunque ande por valle de sombra y de... Aquí está lo interesante, que ya en el versículo 1 dijo que era el pastor, y el hecho de que él sea mi pastor no implica que no voy a pasar por valle de sombra y de muerte. ¿Sí ven la diferencia? Muchos venimos a que Cristo sea nuestro pastor para evitar el valle de sombra de muerte. Esa no fue la promesa. Inclusive yo argumentaría esto, que muchas veces quien nos guía por valle de sombra de muerte es el mismo pastor. Muchas de las veces. Muchas veces nuestra negligencia, nuestra apatía. Pero el punto es este. El punto es que aquí la promesa es que nos vamos a mantener firmes. Esa es la promesa. La promesa no es que vamos a evitar conflictos o diferencias o situaciones difíciles. Entonces, lo que encontramos aquí en el versículo 42 del capítulo 2 de Hechos, para una iglesia que va a florecer en una cultura que no es algo que conduce a florecer, que no tiene los elementos, ¿sí? Es una iglesia que tiene que entender, es un matrimonio que tiene que entender que lo primero que tenemos que hacer es hacer una decisión a mantenernos. ¿Qué implica ello? Bueno, implica bastantes cosas. Una de ellas es que todo esto lo hemos estado usando la analogía o presentando todo este mensaje de una iglesia saludable en un contexto de familia. ¿Por qué? Porque simplemente las iglesias son el reflejo o la expresión de las familias. Entonces, Pablo lo dice, hablando a Timoteo, hablando a Tito, dice que el que no puede gobernar su hogar, no puede gobernar la iglesia. ¿Qué implica ello? Escuchen lo que voy a decir. Eso implica que cuando pensamos en la relación matrimonial, nuestra experiencia de ya varios años de matrimonio y trabajar con matrimonios, es que todo matrimonio que considere o que use la palabra divorcio, porque nuestra cultura es una cultura difícil de navegar, lo más seguro es que no la va a hacer. ¿Qué implica ello? Que el mantenernos, que estos grupos que se mantuvieron hicieron una decisión de florecer independientemente de las circunstancias. Estos cristianos no florecieron porque desapareció lo árido, lo seco de la vida. ¿Sí me explico? No florecieron porque todo se dio perfectamente y el gobierno romano finalmente nos dejó en paz. Finalmente volvimos a ser otra vez la Jerusalén de antes. Sí, vean la historia. Observen lo que pasa. La primera carta de Pedro, Juan escribiendo sus cartas, están escribiendo simplemente afirmando lo que los apóstoles afirmaban. Sí, los apóstoles, su mensaje era bien sencillo. Bien difícil de procesar, pero sencillo el mensaje. Era simplemente este: no se rindan, no tiren la toalla. ¿Por qué? ¿Qué es la implicación? Que la iglesia, los cristianos estaban, ¿qué? Rindiéndose. Y otra vez, porque las condiciones no eran no eran favorables para mantener el proceso. Y a lo mejor esta mañana tú estás aquí pensando en tu propia relación de noviazgo o de matrimonio, en tus finanzas, en tu sexualidad, pensando en la crianza de los hijos, y la tendencia es darnos por vencidos porque no está, sí, no está favoreciéndome las circunstancias. Entre más trato de poner los elementos que tiene que ver tal vez con el fertilizante, tal vez quiero echarle un poquito más de tierra al asunto, o tal vez estoy tratando de echarle agua al matrimonio, agua a la iglesia, y la iglesia no cambia, y qué decimos, ¿sabes qué? Mejor otra iglesia, mejor otro matrimonio, mejor otra situación, porque estoy a punto de rendirme, de tirar la toalla y simplemente buscarle por otro lado. Sí, el punto aquí es simplemente que esos hombres y mujeres tomaron una decisión de mantenerse, simplemente de mantenerse. Este año es un año en el cual está habiendo y va a haber muchas bodas en esta iglesia. Y el día de ayer tuvimos una. Y pensar en los votos que se hicieron aquí en esta plataforma ayer, ¿sí? Son votos que tienen que ver con que aún en la riqueza y en la pobreza, ¿cómo decimos? En la enfermedad y en la salud, ¿sí? Y decimos al final, hasta que la muerte nos separe. Entonces, piensen en ese compromiso que tiene que ser real en la vida de un hogar como en la vida de la iglesia, porque emana uno de otro, de tal manera que ellos hacen ese compromiso a mantenerse firmes. Por lo tanto, si vamos a ser una iglesia que va a florecer en un contexto que no es conveniente, que no es favorable, tenemos que entender que el compromiso de estos hombres fue literalmente el compromiso con la verdad en comunidad. ¿Qué implica ello? Que la verdad no es simplemente la ausencia de falsedad. ¿Sí entendemos eso? Una vez más, escuchen, esto es importante. La verdad no es la ausencia de falsedad. Y espero que esta mañana querramos conocer la verdad. Pero es la primera cosa. La segunda cosa es esto. Que la verdad para el cristiano, para que florezca en un mundo de falsedad, en un mundo superfluo, en un mundo en el cual inclusive es anti-verdad, ¿sí? Tenemos que entender que la verdad no son preposiciones, no simplemente es creer lo correcto o abrazar en el corazón con un sentimiento bien claro. Sí, todo es importante, pero la verdad al final de la historia es una persona. Y su nombre es Cristo. La verdad tiene que ser una persona. La verdad no puede ser simplemente el evadir el infierno. La verdad no simplemente es evadir lo incorrecto. La verdad no es simplemente que mis finanzas, mis relaciones florezcan porque ahora que pongo mi fe en Cristo. Sí, la verdad es esto. La verdad es que ahora quien florece en mi vida no es una versión mejor de mi vida. ¿Quién florece en mi vida? Cristo. Cristo florece en mi vida. Es el tipo de situación en la cual, que independientemente cómo se presente las circunstancias, qué tan disfuncional sea la cultura o la iglesia o el ambiente o qué tan difícil el matrimonio, si quien va a florecer no es una versión mejor de mi persona como esposa o como hijo o como abuelo o como nieto. Lo que va a florecer en mí, porque he abrazado la verdad y me he comprometido en comunidad, es la persona o el carácter de Cristo. Sí, por eso es que estamos leyendo que ellos se mantenían firmes. ¿De qué manera? Vean cómo habla el escritor de Hechos. Dice, se mantenían firmes y esta verdad florecía porque hicieron un compromiso, ¿a qué? ¿A la enseñanza de quién? Eso implica que es una cultura en la cual había muchas enseñanzas. Es una cultura en la cual los griegos están, es la fuente de conocimiento en este tiempo. Los eruditos, las mentes sumamente capaces, están por todos lados. Pero estos hombres decidieron sacar completamente toda doctrina, toda corriente que no estuviera alineada con el carácter de Cristo Jesús. Por lo tanto, a quienes ellos van a escuchar va a ser la enseñanza de los apóstoles. En el Antiguo Testamento, la enseñanza o la palabra venía a través de los profetas. El mensaje era bien sencillo, el mensaje era simplemente arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Y Elías, y encuentras a Isaías, encuentras a Jeremías, Ezequiel, encuentras a todos esos profetas diciendo arrepiéntanse. Tristemente no se arrepienten. El año 722 vienen los asirios y literalmente destruyen el reino del norte. La ciudad de Samaria es desolada. Y aproximadamente 150 años después, vienen los babilonios y destruyen la ciudad de Jerusalén, el reino del sur. porque no se arrepintieron. Ustedes le aprietan el botón de la videocasetera y se van ahora al tiempo de Jesús, y la voz ya no son profetas, ahora son apóstoles. Y ahora son los que están diciendo, y el mensaje es sencillo, el mensaje es, aun cuando la situación se ve así, aun cuando sé que me he abrazado y están adorando a Dios y creen en el monoteísmo del Antiguo Testamento y creen que es un Dios que ahora ha cambiado un poquito la cosa, porque el mismo Dios que es uno se ha manifestado a través del Hijo, que dice Pedro en el capítulo 2 de Hechos, al principio, que no hemos leído, dice, ustedes lo crucificaron. ¿Recuerdan eso? Pedro hablando a la gente. ¿Cuántos se convierten en esa ocasión? 3,000 personas, no 3, 3,000 personas, por el mensaje. Entonces, aun cuando estamos haciendo esto, el concepto de comunidad, el concepto de vivir en comunidad, es aquello que nos hace ver la enseñanza de los apóstoles. Es también la comunión en lo que tiene que ver con el partimiento del pan y la oración. En sus hojitas, rápidamente. La enseñanza es simplemente ser o convertirnos en una persona enseñable. Por favor, escuchen esto. La evidencia del cristianismo en comunidad, no cristianismo nada más, pero en comunidad, es un carácter, en inglés se dice world view. Es un estilo de vida que ahora soy una persona enseñable. ¿Qué es el antídoto o lo opuesto a enseñable? ¿Sábelo todo? ¿Soberbia? ¿Autosuficiencia? Por experiencia se los digo. Un matrimonio, una organización, un trabajo, una iglesia que va a florecer en una cultura que es autosuficiente, es aquella organización, aquel matrimonio, aquella persona que hace un compromiso a mantener un espíritu enseñable. 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 ¿Qué acerca de la comunión? La comunión tiene que ver con el hecho de aprender juntos, de no solamente yo aprender. Inclusive yo diría esto. En el estudio de la palabra de Dios, se le llama hermenéutica, que es la interpretación de la Biblia. Yo estoy convencido que el interpretar la Biblia es una tarea de comunidad. Yo creo que la relación con Dios es personal, nunca es individual. Nunca es individual. Nunca es que Dios me habló a mí. No es que Dios, escuché la voz de Dios. Todo es importante, ¿sí? Y creo que sucede. Pero lo que Dios, escuchen eso, lo que Dios me revela, lo que Dios me habla, escuchen eso por favor, lo que Dios me ayuda a entender de Él, confirmado por su palabra, siempre, siempre es para el beneficio de los demás. ¿Saben ustedes eso? Nunca es simplemente para mi beneplácito. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque no hay cosa más importante para el ser humano que dar su vida en rescate por otros. ¿Quién dijo eso? Cristo. ¿No es cierto? ¿No es Cristo el modelo a seguir? Entonces, es el concepto de esta comunidad donde aprendemos juntos. Es el concepto de partir o el partimiento del pan. Muchos piensan que esta es la Santa Cena o la Cena del Señor, pero otra vez, pensar en Jesús, pensar en este concepto donde Él, uno de sus primeros seguidores que Él nombra o llama, es un recaudador de impuestos con el nombre de Leví, que eventualmente le cambia el nombre a Mateo. ¿Recuerdan? Y lo primero que hace, cuando Él escoge a una persona que no debió de haber escogido, aparentemente Jesús nunca checó su profile en Facebook, nunca vio sus fotos, nunca vio los seguidores que tenía Mateo en Twitter, de tal manera que Él escoge a alguien que no debe haber escogido. Lo primero que hace Jesús es que va y se mete a la casa de Mateo y come en la intimidad del hogar y come con un montón de recaudadores de impuestos. ¿Qué implica ello? El concepto de intimidad, y es en ese concepto donde es el evangelio expresado. El evangelio es expresado en este concepto de intimidad donde hablamos del partimiento del pan. Y lo último es la oración. Es simplemente entender que el compañerismo no es nada más mutuo, no es nada más de que nos llevemos bien como esposos, de que no nos divorciemos. El punto aquí no es simplemente de que ya no le recuerde lo que me hizo anteriormente. El punto aquí no es simplemente de que nos llevamos la fiesta en paz. ¿Cuál es el punto aquí? Es de que si nosotros vamos a florecer como negocio, como padres, como hijos, como hermanos, es que nuestra comunión, el florecer, es el florecimiento de la persona de Dios. Y la oración forma ese papel de florecer en nosotros. Lo que vamos a hacer esta mañana, can you guys get the lights for me please? Lo que vamos a hacer esta mañana es simplemente orar como iglesia. Tenemos que orar, tenemos muchas necesidades por orar. Una de ellas es obviamente, los próximos 4 años son cruciales para las generaciones del futuro. Estos próximos 4 años juegan un papel extremado en nuestra generación. De tal manera que esta es la oración de esta mañana. La oración es simple. La oración es simplemente decir que vamos a hacer un compromiso. no solamente a estas cuatro cosas de que vamos a comprometernos a la enseñanza o al aprender. No solamente nos vamos a comprometer esta mañana, como estamos leyendo ahorita, a que vamos a tener compañerismo. No solamente se trata de compartir el pan, que en este caso puede ser parte de la celebración de la Santa Cena, ni tampoco tiene que ver con la oración. Tenemos que aprender que estos elementos, estos componentes nos llevan a la glorificación de Dios. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Me encantaría que el versículo 47, después de que leímos el 42, iniciara diciendo esto. Porque estos cristianos aprendieron a hacer estas cuatro cosas y se comprometieron a estar firmes en ello. En el 47 me encantaría que dijera, y los romanos finalmente salieron de Jerusalén. Y me encantaría que dijera, y la economía completamente cambió. Las familias florecieron y sus hijos amaron a sus padres. ¿Es lo que dice? Sí. Todo lo que dice la Biblia es que esos apóstoles, esos líderes eventualmente se convirtieron en antorchas humanas. ¿Saben lo que significa eso? ¿Una antorcha humana? Esos apóstoles van a ser crucificados de cabeza eventualmente. Es en el Coliseo Romano donde esos hombres, porque abrazaron estos principios, van a tener que entregar literalmente sus vidas, sus almas, sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque es el culto racional. Es en este concepto donde la iglesia no tiene la estructura que tenemos hoy en día. No hay ni siquiera lugares. La iglesia literalmente es clandestina. Es ilegal ser cristiano. Es en el concepto que estamos hablando, y es ahí donde la gloria de Dios desciende y estos hombres aprenden a alabar a Dios. Mi oración, mi ruego, es que nosotros aprendamos a medir la salud de nuestra iglesia en la habilidad que tenemos de glorificar a Dios. Entender que su carácter es aquello que nos hace, vean esto, que nos hace tener o concebir o producir la gracia del pueblo para con nosotros. En una cultura que ahorita nos está forzando constantemente, nos está forzando a tomar nuestras decisiones morales. En una cultura en la cual no podemos camuflajear nuestra fe, ya no podemos hacer eso. Los trabajos de nuestros hijos, las escuelas de nuestros hijos, la relación interpersonal de nuestros hijos van a depender mucho de la glorificación de la persona de Dios o el entristecimiento de la persona de Dios. Por lo tanto, observen lo que sucede cuando esto se lleva a cabo. Que el Señor va a añadir a ellos, a ese grupo, aquellos que iban a ser salvos. El Señor nos va a bendecir en las próximas semanas con un grupo bastante grande de niños que van a venir a esta iglesia, a nuestro campamento de soccer. Esta mañana ustedes están aquí, son una bendición, y el Señor les ha traído a este lugar. Necesitamos abrazar esto pensando en la salvación de la vida del ser humano, pensando que nosotros simplemente somos vehículos para redención de nuestra generación. Nuestro gobierno necesita ver la salvación de Dios, nuestras familias necesitan conocer el poder de Dios de salvación, y esta mañana vamos a orar por eso.